Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
El principio es mejor. En el principio fue el sustantivo. No había entonces verbos. Nadie decía voy a la casa. Decía simplemente casa y la casa venía a nosotros. Nadie decía entonces en el principio te amo. Decía simplemente amor y uno simplemente amaba. Así era el principio. Así era en el principio. Era mejor. Saludos a los besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos un día más a un nuevo principio aquí en Mar de Fueguitos. 10 años ya de Mar de Fueguitos, 10 años también de Foro Social Mundial. Hace 10 años, un mes de enero, comenzó en Porto Alegre la primera edición del Foro Social Mundial. Ahora, a estas horas, se está celebrando desde este lunes una nueva edición de ese Foro Social de Porto Alegre, en esta ocasión Foro Social descentralizado. Allí en Porto Alegre hay foro también en diferentes rincones del planeta. Vamos a viajar en directo a uno de esos rincones, vamos a ir hasta Barcelona. Allí comienza este fin de semana el Foro Social Catalán. Más de 100 entidades, organizaciones, colectivos apoyan este Foro Social, que va a arrancar el sábado en Barcelona, pero ya hoy tienen una actividad, tienen una acción preparada. Van a manifestarse por las calles de Barcelona con motivo de la reunión informal de ministros de Empleo y Seguridad Social de la Unión Europea, reunión que va a tener lugar hoy en Barcelona para recibir a esos mandatarios de la Unión Europea para denunciar lo que están haciendo. Hoy manifestación en Barcelona convocada por el Foro Social Catalán y también por la campaña contra la Europa del capital, la crisis y la guerra. Vamos a ir hasta allí, hasta Barcelona, vamos a charlar con los organizadores de este Foro Social Catalán, vamos a charlar con Brian Anglo, que es uno de los portavoces de este Foro Social, que, como os digo, va a volver a celebrarse segunda edición en Barcelona a partir de este sábado. Más historias iremos, escucharemos también noticias sobre el foro social en Brasil. Escucharemos también noticias sobre Haití, la última hora de lo que está pasando por ese país latinoamericano. Y también hoy recibiremos a nuestro compañero Gustavo Duc y en su Palabreando, porque contáis otra forma de caminar, una historia que tiene a unos pollos, curiosos pollos, supervivientes pollos como protagonistas. Vamos, sin más avisos, para navegantes con un poquito de música y zarpamos ya, lanzamos al mar nuestra lata pirata. El último proyecto de las gentes de Sne Belchak es este disco que tengo aquí, Sne Sopak, se llaman las gentes que lo han hecho, Sne Saltzailearena es el título de este trabajo. Aquí el acordeón diatónico de Xavier Solano y la pandereta de John Mari Beasain. Con otras gentes, pues revisan lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con la triquitrisa. En algunas de las canciones también les acompaña el DJ del grupo Sne Belchak. ¿Qué han hecho? ¿Cómo han pensado este trabajo? Este Sne Sopak. Las letras las han escrito tres Versolaris, las han escrito Iker Zubeldia, John Maya y John Garmendia Churía, en base a los relatos que sobre la triquitrisa les han hecho pues históricos de esta música, de estos sonidos. Han charlado los miembros de Sne Belchak con Epelar, Landakanda, Laja, Sapre, Echeverricho, Felisa, Ospas y Prascu. Y luego esos textos, esos relatos, los ha convertido en letras, como os digo, estos tres Versolaris. Vamos a escuchar algunas de las canciones de este disco. Sne Sopak se llama el proyecto. Nuevo proyecto de las gentes de Sne Belchak. Arrancamos con una de las canciones. Lleva por título Valchecua y suenan en ella. Escuchamos la voz de alguno de estos triquichilaris históricos, míticos. ¡Zarpamos!
Inez León Bilbao, artean yaioa. Jaio nintzen, 1900, damasegarren urtean, abendun 19. Zubilin ezei albokaioetan, iriketzio zen aitek. Puntuek, zara albokeroge, zaki iriketzio zen.
Bueno, ni Mauritia alditurea ganaz. Severion jaioa, egien jaioa. Mileta bederatzeron da lauen jaioa, urrie, hogeta bien jaioa. Ama bi urtegaz, hasi nintzen fandero joten. Joaquin Goti, Joser Rota Etxe, da Juan Txapelegaz. Da Juan Txapelegaz.
Nire dulce morena, eskutik aldu irazu. Eta zure txera, laguntzen utzi irazu. Baltxean irri, solo anxirri dena iruzu. Mila izarri, begira sarri ez zuri iruzu. Neska laguntza. Begira sarri ez du iruzen.
fandero joten, joten, joten.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de medio ambiente, hablamos de oro, el preciado metal. La cordillera de los Andes sigue escondiendo mucho oro, aunque ya no fluyen en el nuevo mundo los ríos de oro y plata de otros tiempos, aquellos del monte Potosí. En Argentina la búsqueda del preciado metal sigue siendo un negocio muy lucrativo, más ahora que el precio del oro está disparado en los mercados, $1,100 por cada onza de oro. Uno de los gigantes de la minería mundial, la empresa canadiense Barrick Gold, explota a 4.600 metros de altura la mina de Veladero, en la provincia de San Juan, al noroeste de Argentina. Se trata de una explotación a cielo abierto rodeada de polémica. Los ecologistas llevan años alertando de los efectos que pueden causar las continuas explosiones y el empleo de cianuro para la obtención de este oro sobre las especies, el agua subterránea y todo el ecosistema de la imponente cordillera andina. El Veladero es uno de los 15 proyectos mineros operativos en esa región, la biosfera de San Guillermo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1981 debido a su biodiversidad. Los ecologistas temen el efecto conjunto que pueden tener todas estas minas sobre el medio ambiente. Las leyes de minería argentina son confusas, señala Rosario Pecha, de la asociación Conciencia Solidaria. Pecha cree que el Código Minero, aprobado por el entonces presidente Carlos Menem en los años 90 del siglo pasado, beneficia al capital extranjero, que se lleva todo y no queda nada, esquilma los recursos y no deja ni el dinero. Esta asociación, como muchos otros colectivos sociales de la región, se ha movilizado convencida de que la explotación minera a cielo abierto contamina. Trabajan, dicen, dinamitando los suelos, convierten nuestras montañas y sierras en polvo que luego procesan con millones de litros de agua, explican en Conciencia Solidaria. Es el llamado proceso de lixiviación, por el que se separa el oro de la piedra mediante su disolución en una mezcla de agua y cianuro. Una mina mediana utiliza 6 toneladas de cianuro a diario, calculan desde esta organización. Razones no faltan para estar en contra de la megaminería, apunta Pecha. Se ha comprobado que hay daños para la salud, desde un aumento de la incidencia del cáncer hasta enfermedades renales y reproductivas, aunque legalmente no se pueda demostrar. Además, el suelo queda inutilizable para la agricultura y tiene importantes efectos sobre la flora y la fauna, como romper las rutas de migración de las aves. Por su parte, la empresa canadiense sostiene que no hay posibilidades de filtración de cianuro, ya que el viento de la cordillera dispersa las partículas del mineral. Barry Gold presume de haber obtenido además el certificado ISO 14000 de calidad medioambiental. Pero los temores de los ecologistas no se quedan en el veladero. La mina Pascual Lama, una explotación proyectada en el Valle del Huasco, en la frontera con Chile, se convertirá en uno de los 5 mayores yacimientos del mundo. La inversión inicial será de 2.000 millones de dólares. Se calcula que si el veladero emplea hasta 110 litros de agua por segundo para lavar el mineral, Pascual Lama podría utilizar unos 300 litros. Denuncias contra las empresas mineras en Argentina y también en El Salvador. Doralicia Sorto Rodríguez fue asesinada el pasado 26 de diciembre a las 3 y media de la tarde en el cantón Trinidad de Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas. Regresaba de lavar ropa de una quebrada, estaba embarazada y llevaba a su hijo de 2 años en brazos, resultando también este herido en una de sus piernas. Tenía 6 hijos. Este crimen, el asesinato de Doralicia, sucede solo una semana después de otro asesinato, el de Ramiro Rivera Gómez, líder de la resistencia comunitaria a los proyectos de la empresa minera canadiense Pacific Rim en el departamento de Cabañas, en El Salvador. Gustavo Marcelo Rivera fue también, por su parte, asesinado en julio del año pasado, luego de ser torturado. El esposo de Doralicia, que como os digo fue asesinada el pasado 26 de diciembre, Santos Rodríguez, también opositor a esta minera metálica, fue atacado el año pasado, pero sobrevivió. Se sospecha que la compañía minera canadiense Pacific Rim, con intereses en el proyecto minero El Dorado, estaría involucrada en todos estos hechos, en todas estas amenazas, activistas, en todos estos asesinatos. Según las Naciones Unidas, El Salvador es el país más deforestado del continente americano y el segundo en cuanto a acceso al agua. En este contexto, 29 concesiones mineras en la franja norte del Salvador ponen en peligro el cauce del río Lempa, que abastece a la capital salvadoreña. Debido a las amenazas que supone la explotación minera para la población y el medio ambiente, se ha creado un gran movimiento ciudadano en oposición a la minería, que es apoyada por ONGs, expertos salvadoreños e internacionales y hasta por la Iglesia Católica. El Movimiento Nacional Frente a la Minería Metálica ha llegado a ser galardonado con prestigiosos premios de derechos humanos en Washington y en el propio El Salvador. Incluso el presidente de este país ha llegado a afirmar que mientras no nos demuestren que esos proyectos no contaminan el medio ambiente y la salud de nuestra población, no vamos a permitir la explotación minera en El Salvador. Venimos más cerquita, pero seguimos hablando de naturaleza, de árboles. Nos vamos hasta Basauri. El grupo ecologista Sagarrak viene denunciando desde hace años el empleo de técnicas agresivas en jardinería urbana en ese municipio, en el municipio vizcaíno de Basauri. Estas técnicas provocan, en el mejor de los casos, que los árboles reduzcan sus posibilidades de supervivencia tras procedimientos como son la tala excesiva de sus ramas o encerrar sus raíces entre bloques de cemento, ahogándolos. En el peor de los casos, sucede que sin ninguna consideración se cortan de raíz, sin ninguna vacilación, sin tener en cuenta que son árboles con un valor ecológico de salud social irreemplazable. El último caso, denuncian desde Sagarrak, se ha producido en el Parque Cantalasarra. El pasado 22 y 25 de enero de este año se han talado 12 árboles, entre ellos Catalpas bignoniodes, árboles catalogados dentro del parque, como muestran las fotografías que nos han hecho llegar y que han presentado las gentes de Sagarrak. Denuncian también, no es la única actuación en esta línea, pues en otras zonas del municipio, como las obras del nuevo parking llevadas a cabo en el Parque de Soluarte, en lugar de integrar los árboles que hay en el proyecto, se talan sin dudar para facilitar la ejecución de los trabajos. La misma práctica se ha seguido en el polideportivo de Artunduaga, en la zona de la piscina. En este caso eran chopos que daban sombra y hacían la labor de barrera acústica. Y para terminar, por ahora en la carretera Nacional 634, a la altura del puente de la Basconia, en la ribera del río, también la tala está siendo devastadora. Desde Sagarrak y como habitantes de ese pueblo de Basauri piden a las autoridades competentes que se aprecie, valore, conserve y proteja su patrimonio vegetal tan escaso entre tanto cemento y que las obras de mejora de las infraestructuras integren la vegetación existente y no la destruyan. Por cierto que desde Sagarrak también nos invitan a participar este domingo en un trasplante de árboles que van a realizar allí en Basauri. En esta ocasión se trata de extraer brinzales de árboles autóctonos, robles principalmente, de un pinar de Arrigorriaga que próximamente será talado. El objetivo de esta actuación es dar una oportunidad de supervivencia a esos brinzales trasplantándolos a otras parcelas en regeneración de nuestra comarca en Basauri, donde sí podrán crecer. La cita para participar en este trasplante de árboles este domingo 31 de enero a las 9 y media de la mañana en la puerta de la Casa Torre de Ariz, en Basauri. Y una cita más en este caso para mañana, y aquí en Bilbao, desde la CNT de Vizcaya se solidarizan con los compañeros y compañeras de la FAU berlinesa, integrada en la Asociación Internacional del Trabajo, que mantienen un conflicto con el Estado alemán por prohibirles ejercer su labor sindical. Por este motivo, mañana viernes, hacen un llamamiento a la solidaridad internacional con estos compañeros y compañeras del Sindicato Anarcosindicalista Alemán, y van a llevar una concentración a cabo a las 12 de la mañana delante del consulado alemán aquí en Bilbao. Ese consulado está en la calle San Vicente, en el número 8, en el edificio Albia. La cita, 12 del mediodía, concentración a las puertas del consulado alemán para apoyar a esos compañeros y compañeras sindicalistas anarquistas alemanes. Miramos ahora a Haití. El presidente de ese país, René Preval, ha confirmado las últimas cifras que tiene, maneja el gobierno haitiano, sobre muertos en el terremoto del pasado 12 de enero. Dice que al menos han recogido 170.000 cuerpos desde ese terremoto. Lo ha contado en declaraciones a la emisora local Radio Metropol. En estos 15 días se han hecho importantes esfuerzos y la Compañía Nacional de Equipamientos ha conseguido retirar cerca de 170.000 cadáveres de las calles y ha despejado las avenidas para facilitar la circulación, ha declarado el presidente de Haití a esta emisora de radio. Por su parte, hay que decir, la Protección Civil de ese país informó ayer de que su balance en este caso es de 112.000 muertos a partir de los datos de los municipios y de los comités locales de Protección Civil. En Haití nos quedamos, vamos a escuchar unas declaraciones de Eduardo García Tamayo. Él es representante de la Unión Dominicana de Emisoras Católicas, UDECA, y de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Eduardo García Tamayo participó durante los primeros días tras el terremoto en la misión internacional Haití, organizada por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y del Caribe, AMARC. Vamos a escuchar la entrevista, fragmentos de esa entrevista que han hecho los compañeros de AMARC, Eduardo García Tamayo. Por ejemplo, en este primer corte, Eduardo García Tamayo habla del gobierno de Haití, habla también de cómo ha respondido el gobierno, nada más suceder este terremoto, de cómo ha respondido la población de Haití.
Lo que es la presencia del gobierno haitiano, como que no se siente, viene siendo como el gran ausente. Quizás ha perdido sus espacios de trabajo también, sus oficinas, comenzando por el Palacio Nacional, pero como que no se les ve a ellos en el medio de lo que se está haciendo. Se ven muchos funcionarios internacionales que están buscando espacios ellos mismos para instalarse, ver cómo pueden tener reuniones y todo lo necesario para tomar las decisiones del lugar. Hay muchas preguntas que están en el aire. ¿Vamos a reconstruir la ciudad en el mismo lugar o tendremos que llevarla a otra parte? En fin, son preguntas que no son fáciles de responder. Entonces, por otro lado, la gente, el pueblo que ha sufrido las consecuencias de todo esto, pues ellos han ido creando los espacios para defenderse, para estar. La gente que ha perdido su casa ha ido ocupando plazas, parques, público, y ahí han armado ellos sus propias tiendas de campaña, con sábanas, con frazadas, etcétera. Ellos mismos los han construido y ellos mismos se están dando ciertas medidas de organización y de convivencia para que sea lo más positivo posible en cuanto a cómo recibir la ayuda, cómo distribuirla, cómo facilitar la higiene, etcétera, pero todavía eso es muy precario.
Hablamos de la gente del pueblo de Haití. Habla Eduardo García Tamayo de cómo viven, de cómo sobreviven tras el terremoto en ese país.
El pueblo que ha sufrido las consecuencias de todo esto, ellos han ido creando los espacios para defenderse, para estar. La gente que ha perdido sus casas ha ido ocupando plazas, parques. Ellos mismos se están dando ciertas medidas de organización para que sea lo más positivo posible en cuanto a cómo recibir la ayuda, cómo distribuirla, cómo facilitar la higiene, etcétera, pero todavía eso es muy precario. De hecho, el hecho de que estén tanta gente conviviendo en espacios muy reducidos, pues eso puede crear todo tipo de problemas sanitarios. Da la impresión de que la gente ha asumido el problema de una manera muy positiva. La gente da la impresión de tener mucha paciencia, como que uno no ve a la gente desesperada. Los casos de violencia que hayan habido, yo creo que han sido muy reducidos. Me parece que la gente se comporta de una manera muy respetuosa de los demás. Solamente sí, el tema del aprovisionamiento es lo que está sobre el tapete, y a todo el mundo, cuando alguien ve cualquier oportunidad de conseguir algún alimento o algo, eso como que altera su comportamiento.
El pueblo de Haití, que trata de organizarse para salir adelante después del terremoto, habla ahora Eduardo García Tamayo de la ayuda internacional que está llegando al país.
Sí, se van estableciendo los mecanismos, ¿comprende? Hay muchas organizaciones que se han hecho presentes, pero el problema de la coordinación es el fundamental en este momento. ¿Cómo hacerlo? ¿A dónde dirigirlo? ¿Cuáles son los medios de transporte que tenemos? ¿En qué manera se puede organizar a la población para que reciban la ayuda de una manera que no sea destructiva? Los organismos están tratando un poco como de orientarse a ver cómo pueden hacer la cosa. Yo creo que están recién haciendo en un cierto censo de esas especies de campos de refugiados. Creo que hay unos 192 campos, se calcula una población, algunos han calculado unas 800.000 personas que necesitarían ahí ayuda de agua y de alimentación.
Aquí sí otro mundo es posible si la gente va. Aquí sí otro mundo es posible si la gente va.
Caminando en esta calle, hombro a hombro, vamos a construir un nuevo mundo y el planeta transformar. Con humanidad y solidaridad vamos a vencer. Con mucho coraje, sudor y deseo lo podremos decir.
Aquí sí otro mundo es posible.
Es la canción que han hecho de conmemoración, de celebración de esos 10 años del Foro Social Mundial en Brasil, Foro Social en el que Haití, las gentes que en Haití luchan por un mundo distinto, un mundo más justo y digno para todos, también están presentes. Vamos a escuchar un par de declaraciones, de textos, de citas de uno de los organizadores de ese Foro Social Regional de Porto Alegre, que comenzó el lunes y que se está celebrando ahora allí en Brasil. Él se llama Francisco Whittaker, es integrante de la Comisión de Justicia y Paz, y habla en este primer corte de voz que vamos a escuchar de esos 10 años del Foro Social Mundial, de ese aniversario, de esa celebración y del éxito que ha suponido, supone a día de hoy, este Foro Social Regional, Foro Social descentralizado que está teniendo lugar en Brasil.
Al principio de esta propuesta hubo un enorme malentendido, que este es un foro social mundial. No es. Es un foro social regional, dentro del cual una de las actividades autogestionadas es una actividad de evaluación del foro. Entonces, que tengamos acá 30.000 personas es increíble, increíble, sin hacer ninguna propaganda específica. Sencillamente vamos a conmemorar y pensar, refletir para actuar. Cierto.
Foro Social Regional de Porto Alegre, al que han acudido, están allí ahora mismo ni más ni menos que 30.000 personas. Francisco Whittaker, de la Comisión de Justicia y Paz, uno de los fundadores de ese foro social, regional, foro social, en su día también mundial, habla de en lo que están ahora metidos en este foro. Dice, es hora de repensar este tipo de foros, es hora de repensar hacia dónde va este movimiento de movimientos.
O sea, no se puede después de 10 años, con todos los cambios que ocurrieron en el mundo, las experiencias que el mismo foro tuvo durante 10 años, lo que pasó en Davos, todo esto, habrá que repensar. Entonces, el foro en sí mismo no es sino que la creación de espacios de reflexión para que la acción pueda continuar. Esa es la diferencia. El foro no es la acción, es foro el espacio para refletir sobre la acción. Todos nosotros refletimos sobre la acción si queremos actuar bien. Hay que pensar. Hay que pensar dos veces antes de agir. Hay que pensar. Entonces, tenemos ahora la oportunidad de esta conmemoración, porque es una conmemoración, es un aniversario. No es un aniversario como el noveno año o octavo día, es 10 años, muy marcante. En este aniversario vamos a pensar de nuevo un poquito más sobre nosotros. ¿Qué espero yo? Que saquemos todos los aspectos positivos de esa experiencia y sepamos lanzarlos adelante. Y que descubramos todo lo que era negativo, no hagamos más.
Aquí si otro mundo es posible si la gente va. Aquí si otro mundo es.
Foro social regional en Porto Alegre, foro social también en Madrid este fin de semana, foro social también en Barcelona. Foro social catalán que se enmarca dentro de este proceso del foro social mundial y que se celebra cada dos años alternando ese foro social mundial con los foros sociales regionales. El foro social catalán se llevó a cabo por primera vez en enero del 2008 coincidiendo con esa primera jornada descentralizada de los foros sociales mundiales y reunió entonces en 2008 a 4.000 participantes en Barcelona. Cerca de, creo que había 40 foros sociales en todo el mundo celebrándose o que se van a celebrar durante estos días dentro de esta invitación del Foro Social Mundial a hacer foros sociales descentralizados. Nosotros vamos ahora mismo hasta Barcelona, vamos a hablar con los organizadores de este foro social catalán.
Vamos a construir un nuevo mundo y el planeta transformar. Con humanidad y solidaridad vamos a vencer. Mucho coraje, sudor y deseo, podremos decir que aquí sí otro mundo es posible si la gente va. Aquí.
Y del Foro Social Mundial en Brasil, Foro Social descentralizado este año, que se celebra además de en ese rincón, allá en Porto Alegre. En otros lugares nos vamos hasta Barcelona, donde también este fin de semana van a celebrar, en este caso, la segunda edición del Foro Social Catalán. Tenemos al otro lado del teléfono a Brian Anglo, que es uno de los portavoces de este Foro Social Catalán, al que saludamos ya. Muy buenos días, Brian.
Buen día, Egunon.
Buenos días. Decíamos, segunda edición del Foro Social Catalán. Cuéntanos en primer lugar, ¿qué gente seguís todavía apostando por estos foros sociales ahí en Cataluña?
Pues mucha gente. Somos gente y también organizaciones muchas, sobre todo movimientos sociales, campañas, ONGs, una diversidad bastante grande.
Y este Foro Social Catalán creo que comienza este fin de semana. Cuéntanos, resúmenos un poco las actividades, lo que vais a hacer durante este fin de semana en Barcelona.
Pues en realidad empieza esta tarde, porque esta tarde hemos organizado juntamente con la campaña contra Europa del Capital, la crisis y la guerra, una manifestación porque hoy en Barcelona se reúnen los ministros de Trabajo de la Unión Europea y pensábamos que les teníamos que dar no la bienvenida, la malvenida, si se puede decir así.
y habéis organizado una manifestación que no sé qué previsiones tenéis. ¿Cómo está la ciudad de Barcelona? Me imagino que, bueno, llena de policías. ¿O qué dice el ayuntamiento que puede pasar en esa manifestación, Brian?
Pues yo creo que no va a pasar nada. Nos vamos a manifestar de forma combativa, pero pacífica. Tenemos un recorrido que va a pasar delante de la oficina de la Unión Europea en Barcelona, en el Paseo de Gracia, y por supuesto vamos a hacer un performance y vamos a mostrar nuestro cabreo con la crisis y los responsables de la crisis, que son el gobierno de aquí y también la Unión Europea, pero no prevemos ningún conflicto más allá de eso.
Esa manifestación, como dices, es esta tarde a las 7 de la tarde. Además, casualidad, no van a estar ahí los ministros de Empleo y Seguridad Social de la Unión Europea, los responsables, podríamos decir, de esta crisis en la que nos han metido.
Sí, bueno, ellos se cuidan muy mucho de alejarse de donde podríamos alcanzar nosotros. Pero, de todas formas, queremos, ya digo, mostrar nuestra desconformidad con todo lo que se está haciendo, porque la crisis, nosotros decimos aquí que la crisis que la paguen los ricos y no nosotros, y ellos están intentando imponer todo lo contrario. Entonces eso no lo podemos dejar pasar sin mostrar nuestra contestación, nuestra oposición frontal a todo eso. Aparte de manifestarnos delante de la oficina de la Unión Europea, como he dicho, pues también pasamos por delante de la Bolsa, que también está en el mismo Paseo de Gracia. Vamos a pasar por delante de la sede del Banco de España en Barcelona y finalmente el recorrido acaba delante de Fomento de Trabajo, que es la patronal catalana.
O sea, una manifestación, un trayecto, bueno, interesante, concurrido.
Bastante concurrido, bastante interesante, yo digo, y pasando delante de los símbolos de los responsables de la crisis. Y nosotros queremos dejar muy claro que la crisis es su crisis y nosotros no estamos dispuestos a pagarla.
Esa manifestación es esta tarde a las 7 y luego lo que es el Foro Social Catalán en sí arranca, creo, el sábado y domingo. Cuéntanos.
Sí, empieza el sábado por la mañana. A partir de las 10 de la mañana tenemos toda una serie de seminarios. A lo largo del fin de semana son 96 seminarios y talleres, incluso más que hace 2 años, que fue la primera edición. Y aparte, bueno, los seminarios sobre todos los temas que tienen que ver con la crisis, porque hemos decidido esta vez que el eje de todo el foro social será la crisis, el análisis de la crisis, las consecuencias y sobre todo cómo nosotros vemos las soluciones, las salidas. Y repito que la idea es que las salidas sean salidas también anticapitalistas fuera de este sistema, porque la crisis es una crisis sistémica, es no solo financiera, económica, sino también social, ecológica, alimentaria, y creemos que ya ha llegado la hora de buscar soluciones fuera de este sistema.
Hay quien habla de que, bueno, de que los foros sociales, el mundial concretamente, cumple ahora mismo 10 años. Hay quien habla de que está agotada esta fórmula de los foros sociales, de que hay que repensarla. No sé si hay en Cataluña también hay un debate en torno hacia dónde pueden ir o por dónde pueden seguir estos foros sociales.
Sí, yo creo que hace falta un debate. Esto es muy sano. Por lo que yo os cuento, veis que aquí la fórmula no se ha agotado, pero sí que hay que estar constantemente revisando lo que hacemos y viendo la mejor manera de aglutinar fuerzas y de seguir los debates sobre todos los temas. Entonces, está justamente el domingo por la mañana hay una sesión donde vamos a hablar de todas esas cuestiones que tú pones, y yo creo que no estamos en una rutina, digamos, sino que estamos en una etapa todavía dinámica, creativa, y yo creo que vamos a ver en qué, cuando hagamos balance también, que ya hemos quedado para después del foro para valorar cómo ha sido, pues veremos en qué cosas podemos mejorar, qué cosas hay que cambiar, qué nuevas fórmulas hay que buscar.
Hablando de bueno, de la salud de ese foro social catalán, una cosa, bueno, la primera que nos sorprende, tenemos aquí la nota explicando que bueno, que arranca ese foro y aparece una relación de portavoces del foro con sus teléfonos y aparecen aquí, tengo 12 nombres, ni más ni menos. ¿Qué es para demostrar la fuerza que tiene este foro social catalán o bueno, para
mostrar? No especialmente, pero lo que sí demuestra es la disponibilidad de la gente y la variedad de la gente. Y además hay una cosa que no pone ahí, pero yo os lo puedo decir, es que cada vez cambiamos de portavoces, es decir, nadie repite. La idea es que si en la primera edición había una serie de portavoces, pues esta vez nadie repite, somos todos y todas personas distintas. Y si hacemos otro foro, quizás, ya veremos, dentro de 2 años, pues serán otra vez distintas personas.
Eso muestra también la diversidad y la manera de entender los movimientos sociales, la participación, una manera diferente, no la que está tan de moda y que todo el mundo parece que habla de que apuesta por la participación de la gente.
Pues eso, el foro social no tiene personas que trabajen de forma permanente, ni tiene una estructura jurídica ni nada, simplemente nos manejamos con una asamblea que cuando arrancamos esta vez antes del verano, pues era cada mes y luego cada 15 días y en esta última etapa cada semana. Y así todo el mundo pues dice lo suyo, intentamos llegar a un consenso y adelante. Y luego creamos comisiones que van haciendo su trabajo, luego hay, como es normal, una puesta en común en las asambleas, se ratifica, se modifica. Y así es como se prepara con la participación de toda la gente y de todas las organizaciones que quieran.
Más de 120 organizaciones, colectivos, entidades participan en este foro social catalán. Me gustaría, porque estamos acostumbrados a ver reuniones, encuentros prácticamente de todo tipo en los últimos tiempos. ¿Cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se puede organizar un foro social como estos? Me imagino prácticamente sin medios económicos. ¿Cuánto trabajo, cuánta gente está detrás de este foro social catalán?
Pues no te puedo decir exactamente cuánta gente, porque eso es muy variable. Hay no 120, sino creo que el otro día contábamos 150 entidades adheridas. Entonces no recibimos ningún tipo de subvención de ninguna institución, absolutamente nada. Todos los gastos los sufragamos nosotros y es a través de las adhesiones. Las entidades más grandes, más pudientes, pues ponen más dinero y las entidades más pequeñas menos dinero de lo que puedan, y si hay alguna organización que no tiene medios, pues simplemente lo negociamos y no hay ningún problema. Entonces, lo que sí puedo decir es que así cubrimos los gastos. En la edición anterior nos sobraron incluso 3.000 euros, que esta vez aprovecharemos, pero la entrada para el público, para quien quiera acercarse al foro, es absolutamente gratis. Entonces, ya digo que es un foro absolutamente autoorganizado y autofinanciado.
Una última cuestión, Brian. Hace 10 años arrancó ese foro social mundial en Porto Alegre con esa frase, ese mensaje que luego prácticamente todo el mundo copió y todo el mundo utilizó, hasta la gente que menos debería haberlo hecho. Ese otro mundo es posible. No sé si sigue estando vigente ahí en el foro social catalán ese mensaje de que otro mundo es posible.
Pues a mí no me gusta el lugar común de más que nunca, pero esta vez con la crisis que nos ha caído de encima, yo diría más que nunca otro mundo es posible, y es otro mundo es necesario, absolutamente necesario, porque si no, este mundo se acaba con el cambio climático, la crisis económica de todo tipo, pues si no le ponemos remedio, pues muy mal.
Muchísimas gracias, Brian, y mucha suerte con esta manifestación de la tarde y con este foro social catalán del fin de semana. Un saludo.
Pues eskerrik asko y agur.
Agur.
Aquí sí otro mundo es posible si la gente va. Aquí sí otro mundo es
Seguimos caminando y lo vamos a hacer ahora con palabras, hablando, mejor dicho, escuchando relatos que invitan o que hacen camino con esas palabras. Nos acercamos, como todos los jueves, por cierto, este jueves nuestra compañera Amparo Pimiento no va a poder estar, en por lo menos en 2 o 3 semanas, con sus ritos azules y contrasueños. La hemos pillado de viaje muy lejos de estas tierras, pero sí, al regreso promete pues regresar con sus ritos azules y contrasueños. Decíamos, vamos a caminar con palabras, lo vamos a hacer como siempre hacemos, con nuestro compañero Gustavo Duch, que ya sabéis, él también es catalán, de Barcelona, es licenciado en veterinaria y también, bueno, ha trabajado durante un montón de años en Veterinarios Sin Fronteras, de la que fue director desde 1991 hasta el año pasado, hasta el 2009. También ha sido miembro de la Junta Directiva de la Federación Catalana de ONGs y también presidente de la ONG Agora Norsud. En los últimos años, 7 años, colabora estrechamente Gustavo Duch con los movimientos y campañas relacionadas con la lucha por la soberanía alimentaria de los pueblos. Ha sido miembro de la Junta Directiva de la Plataforma Rural, colabora con las actividades de Vía Campesina o con campañas como No te comas el mundo o Somos lo que sembramos. Seguimos soñando ese otro mundo posible, seguimos construyéndolo con historias como esta que nos lleva hasta Bolivia, una historia que nos trae, como siempre en esta sección, Gustavo Duch, y una historia que nos invita a soñar diferenciando lo que tenemos de bueno, lo que estamos perdiendo de bueno, en este caso fijándonos en unos animales a los que deberíamos hacer más caso. Nos vamos hasta Bolivia. Escuchamos a Gustavo Duch en esta sección en la que nos invita a construir, desde la que nos invita a construir ese otro mundo posible.
Palabreando, porque contar es otra forma de caminar.
Saludos a todas y todos. Una historia a cuatro manos, con Chris Carles. No podemos evitar hablar de ellas. Lo que nos explican las campesinas del sur con las que trabajamos es tan claro, tan sabio, tan impresionante, que os lo tenemos que explicar. Emi, una compañera de la organización, anduvo en un taller con mujeres bolivianas donde hablaban sobre cómo cada vez menos gente cría pollos criollos de la manera tradicional, y como casi todo el mundo come pollo de granja, porque son baratos y con la carne blandita y blanca. Antes, todas tenían sus gallinas, pero ahora compran pollo los días que consiguen algo de plata. Una de las mujeres dijo que ella no estaba de acuerdo. Yo prefiero criar mis pollos, porque me los como cuando quiero y no cuando tengo plata. Además, cuando necesito plata los vendo, que para eso son míos. No me sale caro criarlos, porque yo misma siembro el maíz que comen, y el resto se lo buscan ellos caminando. Por eso la carne está más dura, pero también más sabrosa. A los pollos de granja hay que echarles mucho sazón para que hagan gusto a algo. Yo no sé cómo se crían esos pollos en esas naves, que crecen tan rápido. Será llenando la comida de hormonas, y qué sé yo, que cuántas otras cosas pondrán en el pienso que les echan. Tiene que ser esas cosas que se queden en la carne, porque ¿no ven cómo crecen ahora los muchachos? rápido, pero blancos y blanditos, enfermándose siempre, como los pollos en las zanjas.
De lo que se come, se cría, que dice la sabiduría popular. ¿Dónde quedan aquellos pollos caseros, pollos de caserío que nos comíamos hace años con esa carne tan dura y tan rica como la que cuenta esta mujer, Emi, esta mujer boliviana? Con esos pollos de caserío y, ¿por qué no?, con la leche de caserío y el pan tradicional, el pan de casa, el pan hecho a la manera tradicional, vamos a despedir hoy Mar de Fueguitos. Leche y pan son los ingredientes que utilizan las gentes de Esne Belchak para su último proyecto, este Esne Sopak. Esne Sopak, un disco compuesto por la triquitrisa tradicional, una deuda que tenían Solano y las gentes de Esne Belchak con la triquitrisa. Por cierto, un disco, este primer trabajo de Esne Sopak, que viene acompañado de un DVD en el que se recoge el concierto celebrado en octubre de 2009 en la sidrería Larralde de Astigarraga, en Guipúzcoa, donde aparecen los músicos que participan en este Esne Sopak, tocando entre el público, bailando, una auténtica fiesta. Y también hay un corto, precisamente basado en una canción del grupo Esne Belchak y que cuenta la historia de un repartidor de leche. Y si aún nos parece poca leche y poca pan, también podéis encontrar en este disco y DVD pues imágenes de la gira que llevó a las gentes de Esne Belchak en verano pasado a Japón. Son algunas de las cosas que podemos encontrar en este trabajo, Esne Sopak. Nosotros nos quedamos para despedir y Mar de Fueguitos con una de las canciones de este disco, una en la que, bueno, hablan de cartas, de viejas cartas. Posta Zaharra, nos despedimos, mañana regresamos con más mundos posibles que este en el que vivimos. Agur.
Nintzan monterreiraino, done guztia beti den laino, eta angustia baneukan baino. Etorri nintzan, etorri nintzan malko batean, herria hartuz esku batean, askatasuna neukan bestean. Etorri nintzan. Naizen gaur deserrilla, esan dezaket nire neurrilla, bizi naizela Euskal Herria, Euskal Herria. Posta Zaharrak gutun bat dauka, txigoiari aupa ta aupa, sentitu gure bihotzen taupa, lortuko diauta. Aske egiten nauen bidean, aurrera noa, aurrera goa, zeta elkundia gertu dago.
la adopté en la música mexicana y me empezó a gustar, y así ya lo inicié, estoy fascinado.